Esta es La Llamada de Medianoche.
Queridos oyentes, el equipo de producción del programa de preguntas y respuestas de la obra misionera Llamada de Medianoche se complace en darles una muy cordial bienvenida.
Cuatro interesantes preguntas ocuparán nuestro programa de hoy.
¿Es nuestra misión judía mesiánica? ¿Estoy pecando si voy a un cumpleaños de gente no cristiana? ¿Qué significa Hechos 5:32?
Y por último, ¿los asirios tenían más de un rey? ¿O cuál es la interpretación? ¿Quién era Tiglat-Pileser y quién era Pul?
Esperamos que tenga una agradable recepción de este programa y que Dios le bendiga ricamente.
Hermano que lee nuestras publicaciones dice lo siguiente: hermanos, en su libro escrito por Norbert Lead, habla del despertar mesiánico en estos tiempos, y hoy se escuchan judíos mesiánicos que aman al Dios de Israel y guardan su palabra. ¿Ustedes son judíos mesiánicos?
Nos alegra que el libro de Norbert Lead haya sido de su interés. Respondiendo a su pregunta, no, no somos judíos, sino creyentes en Cristo de entre las naciones. O sea, lo que la Biblia dice gentiles. Escribimos sobre Israel porque amamos a Israel, que sigue teniendo un lugar especial en los planes de Dios. Como creyentes en Cristo, formamos parte de la iglesia que Él está edificando en este tiempo. Cuando la iglesia sea completada y llevada al cielo, entonces Dios comenzará a cumplir todas aquellas promesas que aún no han sido cumplido en cuanto a Israel. La Biblia habla de una conversión nacional en Romanos 11:26, donde dice que luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y también, en Zacarías 12:10, dice que derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien han traspasado, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Creemos que el despertar mesiánico que presenciamos hoy es un preanuncio de lo que va a venir, y por lo tanto también un indicio de que la venida del Señor por su iglesia está cerca, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro.
Un oyente nos dice: soy cristiano, quiero saber si puedo asistir a un cumpleaños de gente que no es cristiana, porque voy a hacerles unas figuras con globos y me van a pagar por hacer las figuras. ¿Estoy pecando?
Gracias por su pregunta. Por supuesto que puede asistir a un cumpleaños de no creyentes. El Señor Jesús nos tiene aquí para que seamos testigos de Él. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El creyente es como un barco en el agua. Está en medio del agua, pero el agua no debe entrar en el barco. Usted puede estar entre incrédulos, pero no debe participar de sus maldades y borracheras. Dios nos ha dejado lugar en medio de un mundo que se opone a Él para que seamos testigos de Él. Filipenses 2:14 nos dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto significa que usted en esta fiesta puede estar y marcar la diferencia. Cuando la Biblia habla de no tener trato con ciertas personas, se refiere a que no permitamos que su manera de vivir y pensar nos influencie, nos atraiga. Si usted va a una fiesta y termina haciendo cosas que no quisiera hacer, no vaya. También dice la Biblia que nos apartemos de creyentes que viven abiertamente en pecado. ¿Cómo puede el mundo diferenciar entre creyentes e incrédulos si aceptamos a creyentes que viven como incrédulos? Por eso dice Pablo, cuando escribe a los corintios, que no les prohíbe el contacto con los incrédulos, sino con creyentes mismos que viven en pecado. 1 Corintios 5, 9 al 11 dice, «Os he escrito por carta, que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente, o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis». Espero que esta respuesta le haya podido orientar y que poniéndola en práctica pueda resplandecer como un luminar en este mundo.
Significa Hechos 5:32. Allí dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Dios puede derramar de su Espíritu Santo sobre una creyente que está de noviazgo con un incrédulo? Ella dice que Dios la ha tocado, pero yo no entiendo si Dios supuestamente toca a alguien, toma el control de su vida, ¿o me equivoco?
El apóstol Pedro habla aquí acerca del Espíritu Santo, el cual reciben todos los que creen en Jesús. Creer en Jesús no es solamente dar por cierto que Él exista, sino que es poner la confianza en Él. Confiar a Jesús implica entrega, obediencia. El día que uno se convierte al Señor no solamente llega a la conclusión que Dios existe, sino llega a la conclusión de que sin Él no puede seguir viviendo, y dice, «Aquí me tiene, Señor, y yo me entrego». Romanos 1:5 habla de la obediencia a la fe. A una persona que viene así a Jesús, Él la recibe, le da vida. ¿Cómo? Bueno, mediante el Espíritu Santo. Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Esto no quiere decir automáticamente que es guiado por el Espíritu. El Espíritu Santo no controla a nadie en contra de su voluntad. Un creyente puede hacer la voluntad de la carne, desobedecer a Dios, pero mientras es guiado por el Espíritu de Dios, hace la voluntad de Dios. Ahora, esta señorita, por cierto, no está siendo guiado por el Espíritu Santo, porque la Biblia es muy clara. En 2 Corintios 6:14, cuando dice, «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Si persiste en este camino, persiste en el pecado. Seguramente llegará el momento que lo va a lamentar con lágrimas, a no ser que ella ni siquiera sea creyente de verdad». Para quitar tu duda al respecto, Dios no bendice ni aprueba a nadie que anda en pecado. Si ella fuera tocada por Dios, hubiera dejado esta relación. Espero que esta respuesta haya aclarado el tema.
En 1 de Crónicas 5:26 nombra a Pul rey de los asirios y luego menciona a Tiglat-Pileser rey de los asirios. ¿Los asirios tenían más de un rey o cuál es la interpretación? ¿Quién era Tiglat-Pileser y quién era Pul?
Los historiadores dicen que Tiglat-Pileser tuvo dos nombres, de modo que el texto de 1 Crónicas 5:26 hace referencia dos veces al mismo rey. Podemos leer algunos párrafos de la enciclopedia Wikipedia en Internet, donde se explica el porqué del doble nombre. Tiglat-Pileser III fue un prominente rey de Asiria en el siglo VIII a.C. Gobernó entre los años 745 y 727 a.C. y fue el fundador del Imperio Neo-Asirio. Está considerado uno de los más exitosos comandantes de la historia. Sus conquistas abarcaron la mayor parte del mundo conocido por los antiguos asirios. Era hijo de Adad-nirari III y fue precedido en el trono por tres de sus hermanos, sin importancia histórica, que fueron asesinados. Restableció rápidamente el orden interior y durante su primer año de reinado emprendió la primera expedición militar contra las tribus arameas y caldeas del sur, respetando la integridad de Babilonia, de la cual se consideraba protector natural, así como de sus santuarios. Al año siguiente dirigió las operaciones contra las tribus montañosas de los Sagros. En el año 743 a.C., la historia cuenta que se enfrentó con una coalición siria, apoyada por Urartu, sitiando Arpad, que era el centro de la rebelión durante 3 años hasta su caída, lo que provocó que los demás reinos sirios se sometieran como tributarios. Una vez que fue dominada Siria, se dirigió contra los medos, obteniendo un enorme botín de ganado y prisioneros que fueron deportados a la región del Diyala. En el año 735 a.C. atacó a su principal enemigo, Urartu, apoderándose de una serie de fortalezas, aunque no pudo conquistar la capital Turuspa. Al año siguiente volvió a Siria, nos cuenta la historia, para sofocar diversas rebeliones en Damasco, Samaria, Ascalón y Gaza. También acudió en ayuda del rey Acaz de Judá, al que asediaban Israel y Damasco, por lo que invadió ambos estados, deportando a las poblaciones e imponiendo a su protegido Oseas en Israel. Con respecto a Babilonia, no queriendo reducirla a provincia ni dejarla en manos de aventureros, inició una nueva política, la de ligarla a Siria por una doble monarquía personal. Así Tiglat-Pileser se proclamó rey de Babilonia en el año 728 a.C. con el nombre de Pul. Esperamos que haya quedado clara la respuesta. Nos encontramos entonces, Dios mediante, en el próximo programa de Preguntas y Respuestas.
Es así como finalizamos la transmisión de hoy. Estas preguntas han sido contestadas desde un ángulo diferente a la luz de las Sagradas Escrituras.
Queremos saber de ustedes. Si desea plantearnos alguna pregunta para que sea respondida, entonces lo que debe hacer es escribirnos a Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Si quiere puede agregarnos como amigos en el Facebook. Somos Llamada de Medianoche Uruguay. Nos despedimos, que Dios les bendiga y será hasta la próxima.